Descúbrela en Riu Hotels and Resorts. Disfruta de piscinas espectaculares, la mejor oferta gastronómica y ahora con nuestra oferta exclusiva de hasta un 20% de descuento al hacer tu reserva. ¿Quieres aún más? Si te unes a Riu Class, obtendrás un 10% de descuento adicional exclusivo. Oferta solo válida hasta el 17 de julio. Visita riu.com. Te esperamos.
Súmate a lo auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Pues son las 8:01 de la mañana. Si se incorpora ahora a nuestra sintonía, déjenme que les salude y les dé, señoras, señores, amigas, amigos, los buenos días. Bueno, pues en un día con una cita importante en esa reunión interministerial que promete aclararnos los plazos y modo en que serán trasladados los menores inmigrantes de Canarias a la península. Si alguien tiene un plan, este es el momento de ponerlo sobre la mesa. Porque hasta ahora no se ha mostrado ninguno, como nos confirmaba ayer la consejera de Bienestar Social en estos mismos micrófonos del gobierno de Canarias, que bueno, que decía que nadie le había mostrado el plan de traslado, cómo se iba a llevar a cabo, a qué centros y de qué manera. Lo cierto es que el gobierno central viene arrastrando los pies con este asunto desde hace ya bastante tiempo, ¿eh? Incluso con la reforma de la ley de extranjería aprobada, pues ha tardado meses, está tardando meses en aplicarla. Solo lo ha hecho en mayor medida respecto a los jóvenes que piden asilo cuando el Tribunal Supremo le ha puesto contra las cuerdas. Bueno, y lo está haciendo de aquella manera, es verdad que ya ha asumido la tutela de unos 250 menores, pero también es verdad que la mayoría se están quedando aquí en centros de Canarias. El Estado tiene un poderoso equipo de técnicos y juristas, se le supone, y suponemos también que se habrán aplicado a elaborar el mecanismo de reparto, que a lo mejor hoy presentan a Canarias, Ceuta, Melilla, y ya veremos si Baleares, por eso de que la ruta argelina se está reactivando hacia sus costas en el Mediterráneo. Miren, y hemos hablado esta mañana también de un interesante debate que surge de vez en cuando y que vuelve estos días a las calles de Las Palmas de Gran Canaria con vecinos y comerciantes más que hartos de soportar pequeños delitos y en algunos casos menudeo de drogas en sus calles. Por fortuna, lo hemos comprobado esta mañana, no son delitos de gran o de enorme gravedad, pero no dejan de ser cuestiones que alteran la convivencia. Así que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha propuesto a la delegación del gobierno la instalación de hasta 7 nuevas cámaras de videovigilancia en sus calles. Recuerda el Ayuntamiento que no ha aumentado la criminalidad, sino que quiere mantener la seguridad que hay a raya. Claro, hombre, si no ha aumentado la criminalidad, sí que han aumentado las quejas y probablemente, nos decían esta mañana, la percepción de inseguridad. ¿Sirven realmente para evitar los delitos o solo para grabarlos después? Esta mañana hemos preguntado a Marco Santiago, el secretario general del Sindicato Unificado de Policía, hasta qué punto estas cámaras refuerzan la seguridad en las calles.
No tenemos el visionado directo de esas cámaras, lo suele tener los ayuntamientos a través de las policías locales. Pero nosotros, desde un punto de vista de la ciudad ciudadana, que si pasa cualquier cosa, tenemos denuncias y tenemos cualquier hecho delictivo en la calle, que tengamos conocimiento y podemos visualizar todo ese tipo de cámaras, los hechos que ha sucedido en la calle y poder identificar a las personas que han cometido ese delito o falta, a nosotros desde luego nos proporciona una cantidad de información muy importante para proteger a los ciudadanos.
Bueno, pues ahí se plantea ese este debate. ¿Debemos renunciar a salir a la calle sin ser grabados para mejorar nuestra convivencia, para mejorar nuestra seguridad? Será la delegación del gobierno ahora quien dé o no su permiso. Oigan, y ha surgido una noticia que nos resulta muy llamativa también en esta jornada. Publicaba canariasahora.com que el alcalde de Tinajo reconoció en un pleno pagar hoteles a presuntos maltratadores para evitar detenerlo. El alcalde Jesús Machín, al parecer, admitió durante un pleno municipal, según denuncia el Partido Socialista, que el ayuntamiento ha pagado en varias ocasiones el alojamiento en un hotel ante situaciones de presunta violencia machista. Bueno, y además se aportaba precisamente declaraciones obtenidas en ese pleno.
Cuando existe algún conflicto de violencia de género, por ejemplo, no voy a dar nombre, ha coincidido dos veces con una familia, percances que hay, la policía me llama y me dice: Suso, tenemos un problema, o este hombre se le buscan de dejarlo a esta mujer o hay que detenerle, hay hijos por el medio. Yo les digo: nada, pues como lo hemos hecho otras veces, vayan al hotel. Algunas personas tienen una noche, otros tienen cuatro, y hasta que se busque una solución. Punto número uno.
Hombre, la solución está clara. Si una mujer se siente amenazada o está siendo directamente agredida por su pareja, lo que hay que hacer es llamar efectivamente a la policía. No entendemos esto que decía en el pleno, de que la policía le llamaba a él a ver qué hacían, porque había que separar a estas personas, porque si no iba a haber un problema, pues a la cárcel. Para eso está detenida esta persona en esas ocasiones, ¿no? Es verdad que el alcalde de Tinajo ha pedido disculpas en un comunicado, en un escrito, desmiente que se haya dado alojamiento a agresores. Dice que sus palabras en el último pleno han podido dar lugar a interpretaciones no deseadas. ¿Cómo interpretar esto? Yo creo que ha quedado bastante claro. Pero él reafirma que en ningún caso ni minimizó la violencia de género, no lo pretendía, ni se expresó claramente. Bueno, bien está este desmentido, aunque no termina de aclarar del todo por qué. En el pleno dijo una cosa y ahora dice otra. 8:07.
COPE Canarias.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Vuelve el Festival Gastronómico del Cordero Lechal a Valle Seco. Del 22 de agosto al 15 de septiembre, disfruta en Arcos de la Laguna de la musaca de cordero y berenjena al estilo mediterráneo, la pata de cordero lechal al horno de leña o el cordero relleno de setas con salsa cítrica, entre otras delicias. Reservas en el 928-61-8282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco.
El jurado internacional lo tiene claro. El premio del ahorro va para Hiperdino. Solo hasta el 8 de septiembre, plátano a 1,45 el kilo y calamar sahariano a 13,50. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
Los goles de tu equipo solo se viven así en tiempo de juego.
¡Gol, gol, 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 gol! ¡Esto es el Betis!
Uno de los mejores goles de la carrera de Modric.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Cada mes de septiembre, Gran Canaria se prepara para vivir momentos únicos. Las fiestas del Pino se celebran en el camino, con la familia, amistades y vecinos. Recuerdos de la infancia, sonidos de timples y folías, cantos y sonrisas que llenan las calles de Teror y de toda la isla. Cantamos, bailamos y compartimos con la emoción de volver a encontrarnos. Nada nos mueve tanto como el Pino. Cabildo de Gran Canaria.
Tras el gran éxito del concierto de gala, la quinta edición de Santa Catalina Classics continúa su programación única. Ya puedes adquirir tu abono para tres recitales únicos de septiembre a noviembre. Vive la música clásica como nunca antes con el ciclo de jóvenes talentos y en nuestros dos ciclos de cámara. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu abono.
Jorge Bustos te da en Herrera en COPE las claves de lo que pasa.
Y tenemos nuevo campeón de la UFC. Es el mismo matador de siempre, solo que ahora se ha coronado en el peso ligero. Ilia Topuria noqueó a Oliveira. Y estas, por cierto, fueron sus palabras al ver el micrófono azul de nuestro compañero Ángel García en Las Vegas.
¡Vamos, campeón! La COPE siempre presente.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Pues hemos llegado a las 8 y 10 de la mañana. Cuando se está a gustito pasa el tiempo tan rápido, ¿eh?, que ya, oiga, se nos va volando, se nos está escapando entre los dedos a esta hora de la mañana, y más rápido que se nos va a ir en cuanto comencemos la tertulia, después de saludar a Pepe Moreno, que ya está por aquí. ¿Qué tal, Pepe? Buenos días.
Buenos días. ¿Qué tal, Roberto? Aquí estamos dispuestos a cualquier eventualidad y desde luego deseando oírme, porque ya me echaba de menos.
Deseando oírte, no oírte. Sí,
oírme.
Oírme. Sí. Vienes descansado, ¿eh?
Sí, totalmente.
Bien, de las vacaciones.
Me ha servido además las vacaciones para reflexionar y para entrar en... Y venía con unas ganas increíbles y vengo, ¿no? Con las ganas increíbles como cada martes.
Carlos Sosa, director de Canarias Ahora. ¿Qué tal? Buenos días.
No tan eufórico como bueno. Pepe, pero encantadísimo de estar de nuevo con ustedes y de escucharles.
Es difícil estar al nivel de la euforia, de la energía de Pepe, ¿eh?
No, pero vamos a ver, si yo conozco a Carlos desde hace mucho tiempo y yo, aunque él esté hablando así bajito y tal, y con esa poca fuerza y tal, pero él está lleno de vitalidad, porque yo sé cómo es Carlos. Pero en fin.
Lo que pasa es que tú nos eclipsas a todos, en realidad.
Bueno, cosas que aparecen en la agenda en esta mañana. Oigan, hay una reunión interministerial hoy en la que se supone que se nos va a mostrar el plan que pueda tener el gobierno para el traslado de menores. ¿Ustedes creen que va a ser así o que todavía de alguna manera se va a dar esa sensación de improvisación? Venga, Pepe, que te tengo aquí.
Bueno, pues yo, es que, vamos a ver, al paso al que van ahora mismo en ese traslado de menores, me da la sensación de que esto va para años, ¿no? No es una cosa que vayan a... Porque hay que tener en cuenta que van a seguir viniendo, que eso es una cosa impepinable. Yo lo que veo es que no hay ninguna voluntad política por solucionar esto. Anoche lo pudimos ver en la propia entrevista con Pedro Sánchez, ¿no? Que la situación es que le preguntaron por la inmigración y el hombre terminó hablando de Gaza, ¿no? No habló para nada ni de Canarias ni de la situación que hay en Canarias ahora mismo. Entonces me da la sensación de que en esta reunión interministerial, en donde hay otras comunidades autónomas que ya hemos visto cómo han hecho y han presentado algunos de los recursos, incluso alguno de ellos ha presentado un par de ellos, ¿no?, de los recursos para no acoger a menores. Esto me duele, sobre todo por el comportamiento que están teniendo en el resto de las regiones, sean del color político que sean.
Carlos.
Hombre, efectivamente el problema se está enquistando de una manera preocupante. Estamos viendo noticias, estamos viendo informaciones que son lamentables. La bendición de la Fiscalía que hemos conocido ayer en un correo electrónico respecto al trato que están recibiendo los menores en Canarias como una especie de visto bueno para que se actúe de la manera que se está actuando. Desconocemos si las tareas inspectoras... Por hablar primero del sujeto, ¿no? El sujeto es el menor migrante no acompañado. Después viene la parte política. El sujeto está siendo maltratado. Maltratado por las instituciones públicas españolas. Empezando por las Canarias y siguiendo por todas las demás. Pero como acaba de decir el Pepe muy bien, tenemos un problema que obstaculiza todo. Ya no la ineficacia o inoperancia de los ministerios competentes, sino el bloqueo que está produciéndose por parte de las comunidades autónomas, básicamente del Partido Popular, pero si no estoy muy mal informado, también por Castilla-La Mancha, que está gobernada por un señor del Partido Socialista. Por lo tanto, la falta de solidaridad mezclada con una utilización partidista de cualquier fenómeno, de cualquier problema que se produzca en España. Ahora están diciendo que Cataluña, que el gobierno premia a Cataluña y al País Vasco no mandando al inmigrante, cuando ya es que tienen, son los que más están acogiendo en cantidades muy importantes. Bueno, son ambas son fronteras, como todo el mundo sabe, con otros países, y están acogiendo a muchos inmigrantes, pero la insolidaridad, y yo le llamaría xenofobia y racismo de algunas dirigentes políticos que están compitiendo entre partidos políticos como el PP y Vox a ver quién es más bestia, es lo que está frenando realmente la solución a este asunto.
Claro, porque fíjate que ellos critican, por ejemplo, esa xenofobia a la que te estás refiriendo, Carlos, y luego la practican en el cortoplacismo electoral, ¿no? Es decir, lo que están haciendo de alguna manera es convirtiendo aquellos mensajes que realizan una parte de su población, que podríamos decir que son xenófobos en su aspecto, y que dicen, no, aquí no lo traigan, que sigan en el otro lado, ¿no? Entonces, claro, este tipo de cosas son las que a nosotros, refiriéndome a todos los que vivimos en estas islas, da la sensación de que nos han olvidado, de que dejan que esto pasaría en otra comunidad autónoma. Esto podría pasar porque si
ese valor... está pasando en Ceuta y Melilla, que son del PP.
Claro, pero
son capaces hasta de bloquear
pero
a los propios correligionarios.
Pero claro, por ese cortoplacismo electoral y ese cortoplacismo de voto que están algunos practicando, ¿no? Entonces le da lo mismo una cosa que la otra, le da lo mismo que no vaya. Si es el mismo funcionario el que ha hecho una cosa con la otra, es decir, la revisión de todos los centros que están haciendo, yo no me fío absolutamente nada, si... ni de uno ni de otro.
En todo caso, si me lo permiten, sin entrar a debatir ninguna de las cuestiones que están ustedes señalando, ¿sí? Al final, el Estado tiene los instrumentos y la ley de su parte para ya de una vez por todas activar este traslado al que se ha comprometido, ¿no? Quizá lo que se espera es que lo haga ya.
¿Y cómo lo hace?
Coge a los menores y los planta en la Puerta del Sol.
Hombre, vamos a ver, yo no digo eso, pero sí podría decir, oiga, vamos a darle estas perras, porque aquí parece que todo se mueve por la cuestión del dinero, ¿no? Vamos a darle...
Esa es la excusa, Pepe.
No, pero si no hay... Pero es que en la ley no hay absolutamente nada de las perras. Se hacen la transferencia,
si quieren ganar 100 millones de euros, que se estima, eso sí que puede dar para tres meses. Pero preguntabas, ¿cómo se hace? Bueno, no lo sé, si me preguntas también antes cómo lo iba a hacer Canarias para coger a 6.000, tampoco sabría contestar a esa pregunta, pero
si
se hace,
¿no? Mañana, y ahí tienen. Si el Estado coge mañana un barco de Balearia, que ya no es Naviera Armas, ahora es Balearia, y lo llena de menores migrantes no acompañados, se planta en Huelva, y allí hay una serie de guaguas que van trasladando por todas las comunidades autónomas a los menores. ¿Qué ocurre cuando esos menores llegan a cada comunidad autónoma con el número asignado de personas que tienen que asumir cada una de las comunidades autónomas?
Bueno, pues yo me imagino que el Estado tendrá...
el artículo 155 de la Constitución para intervenir la comunidad autónoma y hacerse cargo de las competencias del Estado para que así sea.
El Estado tendrá sus herramientas, igual que las ha tenido la Comunidad Canaria para que asumiese, por ejemplo, el Estado su compromiso con los jóvenes que piden asilo. O sea, al final se le ha obligado. Supongo que con la ley en la mano se podrá hacer, ¿no?
Pero claro...
si no, ¿qué Estado de Derecho tenemos?
No, desde luego, pero vamos a ver, no se le puede mandar... Yo estoy en contra de incluso mandarle a las comunidades autónomas a la policía, porque, oiga, ponga usted la policía en las fronteras, ¿no?, que es donde están llegando. Y a Canarias no nos quedaba otro remedio que acogerlos por una razón, porque llegaban, nada claro. más. Entonces, ¿eso lo vamos a hacer con Andalucía, con Aragón, con Asturias? No lo podemos hacer de esa manera. Yo creo que hay otros argumentos en los que, insisto, yo creo que en el presupuesto tiene que ir esas perras.
Bueno, otra cosa que me gustaría poner sobre la mesa esta mañana, a ver si ustedes me explican, esto lo ha publicado Canarias Ahora precisamente, ¿cómo se entiende que el alcalde de Tinajo en un momento dado reconociera, Jesús Machín, que se estaba utilizando recursos del ayuntamiento para alojar a presuntos agresores porque la policía se lo pedía? Tenemos ese corte precisamente de ese momento del pleno, lo denuncia el Partido Socialista, en que el alcalde viene a reconocer que efectivamente a veces le llama a la policía, le dicen, oye, está habiendo un problema entre esta persona y su mujer, que denuncia agresión, aquí va a pasar una desgracia, y lo que hace es alojarles una habitación de hotel. Lo ha dicho él, escuchen.
Cuando existe algún conflicto de violencia de género, por ejemplo, no voy a dar nombre, ha coincidido dos veces con una familia, percances que hay, la policía me llama y me dice, Suso, tenemos un problema, o este hombre se le buscan de dejarlo a esta mujer o hay que detenerle, hay hijos por el medio. Yo les digo, nada, pues como lo hemos hecho otras veces, vayan al hotel. Algunas personas tienen anoche, otros tienen cuatro, y hasta que se busque una solución. Punto número uno.
A mí me parece lamentable. Es cierto que el alcalde de Tinajo ha pedido disculpas y ha desmentido, ha dicho que se explicó mal.
Se explicó mal, pero si lo acabamos de oír, pero si no había ninguna otra razón, es decir, con dinero público, con el erario público se le estaba pagando el hotel a una persona que había hecho una violencia de género. Yo es que no cabe en mí, la capacidad de asombro se está limitando a medida que van pasando los días.
Yo no lo entiendo, o sea, ¿qué ocurre? Que le llama la policía y le dice que hay un hombre agrediendo a una mujer y le dan una noche de hotel. Es que no entiendo muy bien, no sé.
Es que se ha presentado una denuncia al alcalde sobre esta persona. Pues nada, mándelo al hotel y ya veremos lo que vamos a hacer.
Yo, es que, como campaña de captación turística no tiene precio, Péguele a su mujer que yo le pago el hotel.
Ni siquiera puedo hacer una broma de todo esto porque es que me molesta cantidad,
sí, pero,
Carlos.
Pepe, estamos hablando, sí, no, sin duda, perdón por la broma, pero es que sin duda estamos hablando de un alcalde que directamente se pasa el código penal por donde a él le da la gana, porque ya independientemente de la posible malversación de fondos públicos, que es la utilización de dinero público para fines no sujetos al presupuesto, es que está pasándose por el arco del triunfo la protección y las leyes de violencia de género, de protección de las mujeres. Pero es que además hace un alarde de cuando se diluye el delito, o sea, cuando se protege al delincuente directamente para que no se le detenga. Es que lo dice así: para no detenerlo, lo llevamos a un hotel. O sea, que si alguien coge el Código Penal y un buen abogado, a este señor se le acaba la carrera política.
¿Tú te imaginas eso de...? Es que no me lo puedo ni imaginar, que alguien pueda hacer este tipo de afirmaciones y después diga, es que se me entendió mal, ¿perdone? Usted lo dijo clara y taxativamente, si lo acabamos de oír, además en un pleno que es, digamos, que la ostentación más prioritaria y más importante que tiene un ayuntamiento, en un pleno.
Hoy el alcalde dice que es rotundamente falso que haya hospedado a los agresores a costa del ayuntamiento, que invita a contrastar incluso con la policía, que no se han establecido gastos en ese sentido, y desmiente todo lo dicho por él mismo, es cierto, en ese propio pleno. Nos encantaría poder hablar con él y que él mismo nos lo expresase. No nos ha dicho nada porque no hemos conseguido localizarlo, no nos ha atendido, pero que aquí tiene estos micrófonos a su disposición para tratar de explicar por qué se oye una cosa y después la desmiente de su propia voz.
Desmiente él, porque no la ha desmentido nadie más, la ha desmentido él. Dice, es que ustedes no han oído bien. Perdone, yo acabo de oír ahora mismo y esta mañana, hoy también, la propia voz del alcalde, y está sativo a la hora de decirle al policía, mándelo al hotel. Unos tienen un día y otros cuatro.
Sí, es que relata un caso concreto que todo el mundo en Tinajo seguro que conoce, de un maltratador que por segunda vez ha tenido que mandarlo. Dice, como hemos hecho otras veces. Porque si no tiene un problema, porque tiene hijos. O sea, es que en Tinajo seguro que todo el mundo conoce el caso, pues es un pueblo pequeño, todo el mundo conoce quién es el maltratador y por qué se le trata así, a saber.
Ya, yo que la verdad es que hasta que no lo oiga a él, no podré decir otra cosa, nada más que con esto no se puede estar tratando un servicio público y un erario público.
No, la verdad es que no entendemos cómo se produce la situación. El desmentido luego, bueno, pues obvio, pero claro.
Pero el desmentido no deja a todos como si lo hubiéramos entendido absolutamente mal, pero si lo hemos oído y hemos visto cómo él le dice a la propia policía, hagamos como otras veces. Claro. Es decir, no lo ha hecho una sola vez.
En fin, ahí queda la falta de esa explicación que convendría pues aclarar con el propio Jesús Machín, y ya digo que aquí tiene esos micrófonos a su disposición. Nosotros seguimos intentando localizarle. Bueno, y otro debate, este en cierta manera es recurrente, el de la instalación de cámaras. Saben que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha pedido a la delegación del gobierno que le deje instalar siete cámaras más en determinadas calles para evitar no una delincuencia masiva que haya, pero sí la comisión de pequeños robos. Los comerciantes se quejan de que se producen cada vez más, y yo les pregunto a ustedes si venderían un poco de intimidad a cambio de mayor seguridad, ¿no? Quizás ese sea el debate, ¿no?
Yo creo que sí, que se puede vender. Incluso te diría más, Roberto, yo creo que no se está vendiendo la intimidad, sino la que nos estamos dando y dotando a todos de un poco más de seguridad. Hemos visto algunas imágenes en donde se dice, vamos a ver esta cámara. Es que hay cámaras que incluso están colocadas en alguno de los sitios donde, a pesar de saber el delincuente que hay cámara, desde luego todo esto nos podría llevar a un segundo debate, pero yo creo que sí se debe hacer, y sobre todo porque lo que hay es que fomentar esa seguridad que parece que está ahora mismo en entredicho.
Carlos.
Yo creo que la intimidad no está en la calle, evidentemente. Es cierto que cada vez perdemos más ámbitos de nuestra autonomía, ¿cómo se dice?, de movilidad, y que estaremos más vigilados, porque estamos vigilados en todas las carreteras. Ya hay helicópteros de la Dirección General de Tráfico que te pueden captar desde el aire usando tu móvil mientras conduces. Quiero decir que todas las medidas que sean que vayan en la dirección de alguna manera prevenir el delito, que es el caso del que estamos hablando, en calles donde se pueden producir o se producen estos pequeños delitos, que son hurtos y faltas, delitos menores y faltas, como acaba de decir hace un rato aquí en la COPE el portavoz del Sindicato Unificado de Policía. Yo creo que está bien, porque efectivamente existen. Es verdad, como también matizaste antes, Roberto, que Las Palmas de Gran Canaria, según los datos oficiales, ahora mismo es la segunda ciudad, gran ciudad española, más segura después de Zaragoza. Y por lo tanto...
Eso dicen las estadísticas oficiales.
Sí, pero es que es de lo único que nos podemos fiar. Es igual que la OJD sobre los periódicos, ¿no?
No, la policía nos decía que determinados delitos sí, pero que había en otros donde se estaba aumentando. No en los más graves, decía, no en los más graves, pero...
Claro, esos son los que hay que combatir, porque eso sí que generan, como decían ustedes antes, una sensación de inseguridad que no se corresponde con... Claro, son barrios muy determinados, son zonas comerciales muy concretas, que ahí pues tenemos que perder esa intimidad de la que hablábamos en beneficio de la colectividad y de la tranquilidad de los comerciantes que están quejándose. Bueno, pues se hacen y
que además hoy en día existen esas cámaras por todos sitios. No tenemos sino que ver algunas de las recreaciones que se hacen y le dicen, tú has mirado la cámara de tal banco, tú has mirado la cámara de tal sitio. Es decir, que hay cámaras. De lo que no hay a lo mejor es una conciencia de hasta dónde somos capaces de entregar nuestra intimidad, que yo no creo, yo estoy contigo, Carlos, en que esto no sea entregar la intimidad, sino lo que hay es un intento de regular qué es lo que se puede realizar y qué no, y sobre todo de decir, por lo menos lo tenemos vigilado, por lo menos lo podemos ver, ¿no?
¿Y cuántas cámaras que conocemos cada día en secuencias que publican las televisiones y los diarios digitales conocemos? ¿Cuántas cámaras han ayudado a esclarecer el delito, tanto públicas como privadas, en la vía pública, en la vía pública. Ya no hablo de la de las cámaras privadas que pueda tener una persona en su casa o en un edificio de vecinos, pero en la vía pública, los las cámaras de bancos, las cámaras de instituciones públicas, estas cámaras de las policías locales, ayudan muchísimas veces a esclarecer delitos menores y otros mayores.
Y sobre todo a que hay algunas personas que ponen en riesgo ese tipo de cosas como consecuencia. No, vamos a detener a esta persona por lo que nos han dicho, y luego la cámara demuestra otro asunto absolutamente diferente. Yo creo que es fundamental el que tengamos esas cámaras. Lo que yo no sabía es que había tanta regulación, y sobre todo que hay que pedir tantos permisos para poderlo llevar a cabo en la calle. Otra cosa es los comercios.
También es verdad que nos quejamos porque nos puede haber una cámara caminando por la calle en un momento dado y luego volcamos toda nuestra intimidad, también, cada uno en su medida, ¿no? Pero a veces uno llega y ve unas redes sociales donde absolutamente puedes conocerlo todo, ¿no? Y dice, bueno, intimidad, ¿hasta qué punto?
¿Hasta qué punto? Pero y además, que como esta mañana decía el representante policial que tenías en antena, Roberto, no graba el sonido y que no graba la conversación que se está teniendo, solamente la imagen. Yo creo que esa parte es la que no ha entendido alguna gente, y hablan, por ejemplo, de que te roban la intimidad y tal, pero luego eso, le damos a aceptar a la configuración de unas cookies.
Oigan, no tenía planeado introducir este tema en el debate, pero acaba de surgir los datos de empleo del mes de agosto en Canarias. El paro registrado sigue estando en 150.215 personas. Han encontrado empleo 873 personas durante el mes de agosto. Miren, yo no sé ustedes en estos días si habrán podido hablar con distintas personas, pero Yo lo he hecho allí cuando hace vacaciones. Hay algo en lo que coinciden todos, y es que no encuentran personas para trabajar. Sí. Entonces, me llama la atención el que haya todavía 150.000 personas en las listas del desempleo, ¿no? Uh-huh. Cuando hay muchísimas personas, muchísimas empresas que te dicen lo mismo: necesito gente, no encuentro personas para trabajar.
Claro.
¿Tenemos que renunciar a que estas 150.000 personas encuentren un trabajo?
No. Yo creo que todo el mundo debe prepararse. Hoy en día, hasta para trabajar de albañil hace falta tener un título. O haber hecho una formación profesional en ese sentido, porque antes...
Te la ofrecen, ¿eh?
¿Eh?
Te la ofrecen,
¿eh? Pero
formación.
No hay gente. Hay gente que dice que no tiene tiempo, otro que no tiene...
¿Cómo no vas a tener tiempo?
Bueno, pero no tienen tiempo para ir a lo mejor a una formación profesional. Yo no lo sé, si viven en un pueblo y la formación te la dan en una capital, a lo mejor tú no te lo puedes trasladar. No,
puede ser.
Yo creo que, y fundamentalmente, fíjate tú, de esas 800 personas que tú decías, los que han perdido el empleo y los que lo han ganado. Es decir, ahí tenemos que hacer una suma sobre esas personas. Son 800 las que han encontrado empleo. Fundamentalmente, quien en este momento está creando más empleo es el sector público. Y en ese sector público no oímos esas partes de que no encontramos. No encuentran camareros, no encuentran albañiles, pero no hay ningún tipo de formación. Hay formación, pero quiero decir que no hay ese paro ni siquiera en los que trabajan en los sitios públicos, ni siquiera...
Mi percepción es que el paradigma de formación ha cambiado. Carlos, no sé si tú estarás de acuerdo, pero a lo mejor el ser universitario ya no es lo que mayores ingresos te vaya a reportar. O sea, yo creo, sinceramente, que ahora mismo un oficio como el de fontanero, como el de electricista, te puede hacer que te ganes la vida muchísimo mejor. Me parece que son mucho más necesarios, por lo menos más demandados.
Yo creo que esa es una de las claves. Se está demandando a personas con cierta cualificación.
¿Sabes? Perdón por lo de fontanero, no me refiero a...
No. Sí, efectivamente.
Me refiero a los de verdad.
Pero eso requiere cualificación, requiere formación.
Requiere un oficio.
Requiere un oficio y claro, incluso ser camarero en una zona turística como la nuestra requiere cierta habilidad y cierta formación que no se está teniendo porque se quiera o porque no se pueda. Porque no se quiera, yo la verdad que yo ignoro la casuística, ¿no?
No, mira, yo hablaba con muchos restaurantes, por ejemplo, que han renunciado, yo veraneo en la Isla de La Palma, que han renunciado a hacer uno de los turnos de comida. Es decir, yo ya no hago cenas porque no encuentro gente para trabajar en ello, por ejemplo.
Muchos restaurantes que no hacen cena o que cierran dos o tres días a la semana como consecuencia de eso.
Claro, la siguiente pregunta que les hacía yo, digo, pero las condiciones que les estás ofreciendo son buenas, ¿no? Esa era la siguiente. Ellos aseguraban que sí, ¿no? También habría que verlo, ¿no?
Si un restaurador deja de servir de prestar uno de los servicios, bien cena o bien almuerzo, puede responder primero a la falta de personal, pero también a que con los almuerzos ya gana lo suficiente. También todo hay que decirlo, porque un restaurador que no gana lo suficiente para cubrir los costes no renuncia a la cena, así tenga que trabajar 40 horas. Uh-huh. Porque es una persona autónoma, un autónomo que tiene que pagar los costes y las deudas del local. Pero sí que es verdad que en muchos casos se da que no se ofrecen las condiciones más adecuadas, y uno de los problemas más graves que tiene Canarias ahora mismo en el sector de la hostelería y de la restauración es de los desplazamientos. No hay vivienda para las zonas turísticas y la gente no quiere gastarse, porque no le alcanza el dinero para gastárselo en transporte o en aparcamiento, o bueno, usted va a la zona
turística. Sí, no le compensa, un sueldo de 1.500 euros de repente se transforma en un sueldo de 900. Bueno, si tienes que pagar vivienda, igual se transforma en un sueldo de 300.
No te llega. Todo eso hay que revisarlo. Y me sorprende mucho, como tú decías, Roberto, 150.000 desempleados, personas desempleadas, en una región en la que sube el turismo de una manera brutal. Hemos vuelto a batir récord en este primer semestre. Entonces, no sé, la cualificación puede ser una, sí. Las condiciones laborales otras, sí. Probablemente sea un cúmulo de circunstancias las que conducen a que esto sea así.
Pero además, lo que se está tratando en este momento, tú te acuerdas, por ejemplo, voy a retrotraerme en el tiempo, tú te acuerdas cuando, por ejemplo, aquí se pedía mano de obra para trabajar en el campo, los aparceros del tomate en Gran Canaria o en Tenerife, y tenían que traer a una serie de inmigrantes como consecuencia de que aquí no había. Y yo siempre le preguntaba al empresario, ¿y usted se ha preguntado si las condiciones que usted ofrece son las mejores? Porque claro, esa gente venían para dormir en un sitio, en una infravivienda, cobrar poco y hacer un trabajo impresionante, ¿no? Entonces, oiga, usted se ha... Porque tenemos que tener en cuenta que, por ejemplo, el turno de un camarero es de casi 10 o 12 horas. Ahora que se está planteando la reducción de la jornada laboral, esto es impensable. ¿Un camarero puede decir, hasta aquí he llegado y yo me voy? Y dejar la gente a lo mejor con la comanda solicitada y no ha venido su relevo y demás. Yo creo que esto es una situación en la que nadie se ha planteado hasta dónde son capaces de llegar y si están ofreciendo o no están ofreciendo las condiciones que ofrece cualquiera, ¿no?
Claro, no, yo me planteaba, y me estás abriendo los ojos en algunos aspectos, ¿no? Yo me planteaba, ¿no? ¿Cómo puede haber tantos parados? Bueno, claro, es que si te tienes que desplazar, pagar vivienda fuera de tu municipio, donde a lo mejor está el trabajo...
Claro.
Claro, no compensa.
No hay vivienda, no compensa.
No haber el precio de la vivienda, pues puede haber ahí una bolsa importante de personas que quisieran trabajar, pero dice, oye, pero me voy a gastar casi más de lo que recibo en este empleo.
Luego hay gente que se podría trasladar con el transporte público, pero a lo mejor el transporte público tiene que coger tres o cuatro guaguas o caminar un buen rato para poder coger una guagua, ¿no?
Porque también habrá mucha gente, todo hay que decirlo, que estará más cómoda a lo mejor recibiendo algún tipo de subvención, ¿no?
Yo no creo que una subvención sea la solución, no, Roberto. Yo creo que la solución está en otras cosas, en ofrecer un mejor sueldo. Y desde luego lo que no nos podemos quejar es que luego nos cueste un café 1,50, 1,60... y no estar en no ser consciente de que a lo mejor a la gente que está trabajando en ese bar le han subido el sueldo. Es que una cosa y la otra no están equilibrados.
Porque los precios, queridos compañeros, han subido estrepitosamente, escandalosamente. Quiero decirte que los empresarios de los sectores turísticos y hosteleros están ganando como nunca. Es decir, la excusa no puede ser que no hay turismo y que el turismo está gastando dinero, porque sí que está gastando.
Pero, Carlos, a ellos también le habrán subido los precios. O sea,
tienen que pagar los sueldos de los empleados y tienen que pagar unos productos que le han subido. Y yo creo, además, fíjate, han subido el precio porque la buchaca es la buchaca y no quiere renunciar nadie a ello. pero la acción que hay ahora es retraerse, y eso lo van a notar, y van a tener que empezar a bajar los precios, porque lo hemos visto a lo largo de los últimos meses, ni siquiera este septiembre está resultando lo barato que algunos pensaban que le iba a resultar, porque tienen que pagar una pensión o un hotel bastante más caro. Esta situación es la que va a traer como consecuencia una regulación.
Bueno, de los pues países. Lo dejamos aquí porque me alegra que hayas traído eso a colación, porque precisamente desde un momento vamos a hablar de esos septiembres que ya no son el chollo que eran en su momento, o no son el ahorro que eran en su momento para las vacaciones. Bueno, pues nada, Pepe, que hablando de vacaciones, a ti te queda todavía un viaje por ahí pendiente, ¿no?
Sí, sí.
Te vas al Camino de Santiago, nada
me
menos.
Me voy a ir al Camino de Santiago, pero en la parte portuguesa, porque el año pasado hicimos la parte francesa, entonces esta parte, que salimos de Tui, tampoco vamos a hacer una cosa exagerada, hay 120 kilómetros entre Tui
en una etapa,
Santiago.
Tú en una etapa.
No, pues, pero como no voy solo...
Tienes que esperar, tienes que esperar. Tú vas y vuelves, vas y vuelves, trae el agua.
Me dice, ¿tú cómo vas? Yo voy bien, porque yo no tengo ningún problema. Yo me hago habitualmente corriendo 10, 11 kilómetros todos los días.
Bueno, pues nada, Pepe, a disfrutarlo.
El martes que viene no estaré. Carlos, aprovecho que no voy a estar el martes que viene.
Me voy a poner la bota.
Carlos Sosa, director de Canarias Ahora. Gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias a ustedes.
¿Has elegido ya tu isla favorita para desconectar? Descúbrela en Riu Hotels and Resorts. Disfruta de piscinas espectaculares, la mejor oferta gastronómica y ahora con nuestra oferta exclusiva de hasta un 20% de descuento al hacer tu reserva. ¿Quieres aún más? Si te unes a Riu Class, obtendrás un 10% de descuento adicional exclusivo. Oferta solo válida hasta el 17 de julio. Visita riu.com. ¡Te esperamos!
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Cada mañana una mirada inteligente a lo que pasa.
Vamos a ver, Bustos, por dónde empezamos.
Bueno, espero que hayan desayunado bien nuestros contertulios y que dominen las metáforas náuticas.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Hay cosas que solo escuchas en COPE.
COPE ha tenido acceso a novedades.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Pues hoy vamos a arrancar con la historia de Loli, que ha tardado un año y medio en recuperar el piso.
Nos hemos metido lleno en la frenética actualidad.
Bueno, y atento a esto, si eres de los que sueles usar las aplicaciones de...
Y que no puedes evitar compartir después.
Ya se está empezando a parecer demasiado la realidad a la ficción.
Pero como demasiado, pero o sea, si ya dicen que Torrente es como una buena persona entrañable. Que con lo que estamos viendo...
Este verano suena a COPE.
Hay noches de verano en las que no pasa nada.
Y noches de verano en las que sigue pasando todo.
¿Es verdad que en el Madrid piensan que es más de lo mismo?
No es precisamente el cambio que esperaba.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí, sí, sí. A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Para cantar juntos, ¿no? Aquello de ¿dónde estabas entonces?
Este verano suena a El Partidazo de COPE. Cada noche, de lunes a viernes, desde las 11:30.
Y desde el 1 de septiembre, nueva temporada con Juanma Castaño.
Bueno, pues nos vamos hasta Salamanca.
César, muy buenos días a ti y a todos los agros.
Es agricultor y ganadero de ovino en La Muela, en Zaragoza.
Hola, César, buenos días.
Son las 7 noticias más importantes.
Queda esa denuncia también.
Agropopular, el programa de información agraria, decano de la radio española, con César Lumbreras.
8:30, 7:30 en las Islas Canarias. Saludos.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
reacciones de los oyentes a estas cuestiones que estamos tratando esta mañana. Frank, por ejemplo, respecto a esa pregunta que se hacía Carlos Sosa hace un momento, ¿cómo obligar por parte del Estado a las autonomías a que se hagan cargo de los menores que son trasladados de Canarias o que deberían ser trasladados de Canarias? Se preguntaba Carlos Sosa, ¿tienen que aplicar el 155? Bueno, pues dice Frank, pues claro, pues que lo aplique. Y se pregunta, Fran, ¿por qué no lo hace? Y respecto a este asunto del que estábamos hablando ahora, de las listas del paro, que no bajan en demasía, pese a que parece que los empresarios demandan trabajadores que no encuentran, nos dice Rita que el problema, en su opinión, es que hay empresarios que tienen 4 o 5 empleados haciendo el trabajo de 9 o 10, y además con condiciones que dice que superan las horas de trabajo permitidas. Todo se sabe, dice, y la gente huye de esos trabajos. Puede ser, Rita, que en algunos casos sea así, pero no será en todos o en la inmensa mayoría. Y el caso es que hay muchas empresas que tienen un buen convenio y que no encuentran gente para trabajar ahí, al margen de que esto que nos diga ella pues también esté ocurriendo. Bueno, y también hablábamos de una de las claves del verano, y es que muchos aprovechan septiembre para coger sus vacaciones, porque, bueno, se entiende que es un mes en el que todo es más asequible. Son cada vez más los que optan por irse de vacaciones precisamente ahora, pero eso de que septiembre es un mes más barato, miren, los precios han subido hasta un 25% en los últimos 5 años. 25% en 5 años. Es decir, hace 5 años nos cuesta una cuarta parte más caro que los que nos costaba antes. La ventaja es que en muchos puntos de Canarias sigue haciendo buen tiempo, eso sí, y bueno, hay menor afluencia de visitantes, que es lo que valoran muchísimas personas. Francesco Deli Paoli, gerente de la Asociación Canaria de Agencias de Viaje y Tour Operadores. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Roberto, y a todos los que te acompañan en la mesa.
Francesco, septiembre ya no es lo que era, ¿no? En cuanto a precio, por lo menos.
Exacto, yo creo que la ventaja o la virtud de septiembre, y que se haya convertido en uno de los meses más demandados por los canarios que puedan viajar en esa fecha, es que nos evitamos aglomeraciones. El tiempo acompaña muchísimo, no solo en Canarias, sino todavía capitales europeas pues tienen un clima muy agradable, que mientras que en agosto a lo mejor todo el tema de museos, el trasiego de la calle y todo eso incomoda por la cantidad de familias que aprovechan agosto, porque al final hablamos de agosto, pero porque está generalmente condicionado por los hijos, ¿no? Por claro. Los que están en edad escolar.
¿Qué te voy a contar? ¿Qué te voy a contar, Francesco? Hay que coger agosto, sí o sí. Bueno, julio. Exacto. Julio también en ese sentido sería un mes hábil. Pero claro, quizá no resulta tan barato como antes el mes de septiembre, pero hay una ventaja que muchos sí que consideran imprescindible, y es que los destinos están menos saturados.
Es eso, Roberto, sobre todo es el tema de la saturación de destinos y de los propios hoteles en Canarias, que una vez que ya digamos que el grueso de las familias ha vuelto a sus cuarteles de invierno, por decirlo así, la experiencia del hotel es mucho más agradable. El tema del precio que tú comentas, que no es una gran ventaja, pero sí hay fechas determinadas que a lo mejor algunos tour operadores o mayoristas asumieron riesgos que no han podido cubrir. Entonces, a última hora, pues ponen un poquito el freno y podemos encontrar alguna oportunidad. Que eso va en contra de mi discurso cada vez que me ponen un micrófono delante. La anticipación siempre. Si tienes claro tu mes de vacaciones, resérvalo con mucha anticipación. Uh-huh. Pero en esta casuística de ese impasse que hay entre el turismo nacional canario frente al centroeuropeo o los mercados emisores que nos vienen, siempre septiembre está ahí a la pata coja. Uh-huh. Y ahí sí podemos aprovechar, si no hay nada decidido, de repente encontrar precios muy interesantes a nivel interinsular.
Oye, que decías que todavía hace buen tiempo. Este verano se ha dado un fenómeno curioso, y es el de muchas personas no yendo hacia el sol, sino huyendo de él. No sé si ustedes han percibido que hay una mayor demanda de destinos habitualmente fresquitos, incluso en verano, como pueden ser el norte de España, por ejemplo.
Sí, sí, no, y además a medida que estaba argumentando tu pregunta, me viene a la mente pues el norte peninsular. Tenemos unas conexiones ahora mismo desde Canarias, que tenemos prácticamente copada la cordillera Cantábrica, Galicia, y este año, junto a capitales europeas, ha sido uno de los destinos estrellas desde origen Canarias, sí, sí, sí.
O sea que ya el calor no nos está resultando tan atractivo, ¿no? Más bien es un elemento disuasorio.
Sí, y además que lo hemos dicho siempre, los canarios somos disfrutones y nos reciben en los destinos nacionales con los brazos abiertos, porque comemos fuera, vamos pateando la calle sin depender de que tenemos que desayunar o comer en el hotel. Nos gusta disfrutar de la comida, de los paisajes de la península, así que siempre es un destino muy recurrente y cada vez, como insisto, las conexiones que tenemos ahora directas a los diferentes puntos de la península, pues es aprovechado por todas estas empresas turísticas nacionales. Dice que vienen los canarios, que vienen los canarios. Puertas abiertas, porque además nuestras estancias no son de una noche o dos noches, ya que viajamos tres, ya cuatro noches, bien. Y eso ya pues lo aprovecha el hotel, claro. Lo optimiza y todo.
Y nos reparamos en gastos, que eso siempre es apreciado por la industria. Exacto. Bueno, pues ahí están, hay algunos suertudos, ya lo ven, que justo ahora están empezando sus vacaciones. Francesco Deli Paoli, gerente de la Asociación Canaria de Agencias de Viaje y Tour Operadores. Muchas gracias, Francesco.
Gracias, saludo. Roberto, por darnos voz a las agencias. Un abrazo.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
Hay una variedad de bambú. Tú la plantas en una tierra. Durante 7 años, Alberto, no crece nada.
¿Siete años?
7 años. Alrededor del 7º año da el primer brote. Entonces, madre mía. Entonces, ¿qué pasa? Que hay cosas en nuestras vidas que tardan mucho en aparecer. Y tenemos que tener esa paciencia.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Vuelve el Festival Gastronómico del Cordero Lechal a Valle Seco. Del 22 de agosto al 15 de septiembre, disfruta en Arcos de la Laguna de la musaca de cordero y berenjena al estilo mediterráneo. La pata de cordero lechal al horno de leña o el cordero relleno de setas con salsa cítrica, entre otras delicias. Reservas en el 928-61-8282. Restaurante Arcos de la Laguna, Valle Seco.
¡Qué locura! ¡Qué emoción! No es ciencia ficción, es el nuevo folleto de Hiperdino. Consulta ya los precios más increíbles hasta el 8 de septiembre en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
¿El móvil falla? ¿La tablet va lenta? ¿El portátil se apaga en clase? En iService Canarias reparamos tu smartphone, tablet, smartwatch o ordenador en tiempo récord para la vuelta al cole. Diagnóstico gratuito, reacondicionados con garantía y financiación a tu medida. Visítanos en Gran Canaria y Tenerife o en canarias.iService.es.
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Al caer la tarde, Expósito.
Sueldos un 45% inferiores a la media, contratos temporales o parciales y escasas posibilidades de acceder a una vivienda digna son solo algunas de las barreras a las que se enfrenta la juventud española. Hablamos de los jóvenes y la brecha generacional que existe en España.
10 años me veo trabajando, me veo ya pues viviendo en una casa con pareja y que en aras de formar mi familia.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito. Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, CDT, Onda Media, FM y en tu...
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Herrera en Canarias, embajadores de la naturaleza con Loro Parque Fundación.
Hablamos a continuación de un acontecimiento que tiene como escenario protagonista el acuario Poema del Mar, que se enorgullece de anunciar la incorporación de una de las especies acuáticas más fascinantes y raras del mundo. Tomen nota, porque en cuanto puedan tienen que ir a contemplar, a saber más de la rana del Titicaca. Ángel Curros es director de biología de Poema del Mar. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Va a ser que la rana del Titicaca viene de allí, del Titicaca, y por eso se le llama así?
Exactamente, viene del lago Titicaca, donde es endémica, solamente vive en el lago Titicaca, y bueno, es un símbolo del lago, un símbolo nacional del Perú, pero también de Bolivia. La mitad del lago es tan grande que ocupa más de 1000 kilómetros de orilla y está dividido en dos, como la mitad para Perú y la mitad para Bolivia. Y allí vive nuestra rana, la rana gigante del Titicaca.
Que, bueno, tiene este nombre, pero también recibe un nombre que no es tan bonito. ¿Por qué se le llama rana escroto?
Se le llama rana escroto porque es una rana acuática que vive casi la totalidad de su vida en el agua. No es una rana que sale del agua como otras ranas, ¿no? Uh-huh. Entonces ha desarrollado en este lago, que es el lago de mayor altitud del mundo, un montón de pliegues de piel para poder absorber mejor el oxígeno y respirar debajo de estas aguas tan frías, que llegan a unas temperaturas entre 10 y 14 grados. Uh-huh. Entonces ellas absorben el oxígeno por esta piel y le ha dado el nombre de rana escroto, de parecer como un escroto, ¿no? Claro. Y esto no es bueno porque piensan que tienen como un poder afrodisíaco y están acabando las poblaciones de esta rana por culpa de este poder afrodisíaco.
O sea que está en peligro de extinción este animal.
Está en crítico peligro de extinción porque la población tanto de Bolivia como de Perú hace jugos, zumos, con este tipo de rana, pensando que le van a dar un poder sexual que no aporta, ¿no? También hay otros poblados en el lago, hay mucha gente que vive alrededor de este lago, que piensa que cura problemas respiratorios. Entonces cogen la rana y hacen unos zumos para curarse de problemas respiratorios. Se ha demostrado evidentemente que no es así, que no tiene propiedades ni afrodisíacas ni curativas para problemas respiratorios, pero la población local y la cultura pues se tiene que desmitificar poco a poco con la educación del pueblo, que se está haciendo a través de programas de campaña de conservación apoyada por los zoológicos y los acuarios mundiales, que estamos soportando la cría de esta rana, ¿no? Para poder recuperar estas poblaciones críticamente amenazadas.
Claro, porque Ángel, la llegada de estos ejemplares al Poema del Mar supone que se puede ayudar a su conservación, a evitar su extinción.
Exactamente, son ejemplares que, bueno, han sido una ilusión grande después de mucho tiempo, porque no son ranas CITES, que esto es el convenio internacional de la salvaguarda de los animales, que no ha permitido tenerlos. Son CITES 1, son el grado de mayor protección de animales que existe ahora mismo en el planeta. Y para tener una buena genética nos enviaron los machos desde el zoológico de Viena en un programa de intercambio de especies y las hembras desde el zoológico de Rennes en Holanda. Uh-huh. Entonces, bueno, hemos creado una población de genéticas diferentes. Solamente está presente en una docena de zoológicos en Europa. Es bastante poco común y frecuente de poder observar. Entonces, es un acontecimiento bastante bonito. Es el único zoo en España donde podemos tener la presentación de esta rana. Y estamos muy contentos porque va a ser un logro para la conservación el poder mantener esta genética viva en arcas de Noé, como somos los zoológicos, los acuarios modernos, ¿no? Y claro que ayuda, porque no solamente mantenemos esta genética, sino que educamos a la población, le damos peso y renombre y ayudamos a que estas poblaciones en la naturaleza se vayan recuperando y la gente vaya conociéndolas, vaya respetando más, porque al final el que conoce ama y el que ama protege, que es nuestra filosofía, y hace que poco a poco estas ranas vayan siendo cada vez más querida y que no solamente las vean los ciudadanos en las monedas de un sol en Perú, por ejemplo, porque están hasta en las monedas de un sol, sino que también pues cuando vayan a elegir tomarse un jugo o un zumo, pues digan de rana no, porque la verdad es que eso lo hacía mi abuelo, pero ya sabemos que no es necesario, ¿no?
Bueno, a muchos no hacía falta convencerlos para que no nos tomemos un jugo de rana, pero claro, ahí está la deriva cultural de la que nos estabas hablando antes. ¿Es difícil que estos animales se reproduzcan en cautividad, Ángel?
Bueno, es bastante frecuente. Yo visité el Perú hace unos años y estuve en el lago Titicaca visitándolo. Encima del lago vive el poblado de los Uros, que viven encima de la Totora, que es el junco, con una isla flotante. Y en los pueblos se ven estos jugos. Es una cosa bastante común, aunque nos parezca algo raro para nuestra cultura, para ellos es normal, ¿no? Entonces, hacer estos tipos de cambios no es algo fácil. Y bueno, en cautividad no tiene tanto misterio para reproducirla. La verdad es que se está dando bastante bien en general. Esto es debido a que, bueno, los zoológicos y los acuarios llevan muchos años reproduciendo especies críticamente amenazadas, especies de anfibios. Recordemos que los anfibios están pasando un mal momento en la naturaleza. Bueno. El 41% de las especies está amenazada de extinción.
Ángel, lo dejamos aquí alegrándonos de la llegada de esta especie por